tardes, bienvenidos de este lado Gisela Busaniche. Los saluda a todos que están en sus casas cuidándose. Estamos atravesando esta epidemia, le tenemos que ganar al virus, pero la vacuna somos nosotros. Nos tenemos que quedar en casa. Por eso la escuela, esa escuela irreemplazable que extrañamos, llega a tu casa con conocimiento y con unas lecciones para que todos aprendamos. Y hoy vamos a hablar de música. Recordá que estamos llegando desde Radio Nacional y sus 49 filiales. Además, nos podés escuchar en toda la red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. La idea es que lleguemos a todo el país. Nos podés mandar un mensajito al 11 25 12 0896. Y todo lo que hablemos acá, podés buscar contenidos en www.seguimoseducando.gov.ar. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios Públicos para de alguna manera acercarte el colegio. Y hoy vamos a tener una clase de música impresionante y creo, chicos y chicas, les va a encantar. Le damos la bienvenida al profe Caetano Evos. Hola, profe.
Hola, ¿cómo andás, Gisela?
¿Bien vos?
Bien, muy bien, por suerte.
¿Por qué se te ocurrió dedicarte a la música?
Yo empecé a tocar el piano cuando tenía 12 y me entusiasmé muchísimo. Y cuando cumplí 18 decidí empezar a meterme en el conservatorio, a estudiar primero música clásica, con estas ganas de compartir ese entusiasmo eventualmente con alumnos, cuando sea más grande, mirando mucho a mi primer profesor de música, que fue Juan Martín Bianucci, que es ahora un amigo y lo amo, que me transmitió ese entusiasmo. Tenía ganas de ser él, básicamente, cuando era chico.
Qué bueno. ¿Y hoy qué lección vamos a aprender? ¿De qué vamos a hablar en esta clase de música?
Hoy vamos a hablar de los métodos de producción y circulación de la música en la actualidad.
Empezamos entonces. Profe, entonces empieza la clase de música.
Adelante. La idea es enfocarnos más en la actualidad, pero para poder entender el presente vamos a contrastar un poco con el pasado. Entonces no se asusten, vamos a empezar en la época medieval, pero la idea es que eso se nos funcione como pantallazo para entender lo que está pasando ahora y podamos hacer como algunos paralelismos y algunas diferencias entre antes y ahora. Vamos a pensar en tres conceptos, tres cuestiones. Una es los roles dentro del mundo de la música. Pensar en quiénes eran los compositores, los que escribían la música, quiénes eran los intérpretes, los que la tocaban, y quién era la audiencia o los oyentes en los distintos momentos que vamos a hablar del pasado.
A ver, ¿y desde en qué época vamos a empezar? ¿Cuándo empezaron los músicos?
Vamos a empezar, la música existe desde existe
siempre.
La civilización, ¿no?
Sí.
Hay flautas y de hueso y tambores de hace miles de años. Pero nosotros vamos a empezar en la época medieval en Europa. Dos cositas más. También vamos a hablar del desarrollo de la tecnología y cómo esto afectó cómo se grabó, cómo se produjo, cómo se circula todo el mundo de la música. Y una más. ¿Qué fines cumplía la música en la sociedad del momento que vamos a ver?
Genial. ¿Y cómo era cómo eran los músicos en la época medieval? No me imagino.
En la época medieval, o sea, estamos en Europa, ponerle 500 después de Cristo, había una institución muy poderosa que era la iglesia, y ellos eran los que desarrollaron los primeros métodos de escritura y notación musical, que hoy conocemos como el pentagrama. Empezó gracias a los monjes en las iglesias, escribiendo himnos y salmos. Entonces el único lugar donde vos podías tener un entrenamiento no profesional, porque no era tu profesión, pero más académico, sí, era en la iglesia. Si vos querías aprender sobre arreglos corales o cosas por el estilo, más adelante con los arreglos corales, pero ese mundo era a través del monasterio, a través de la iglesia.
O sea, primero estaba encerrado, quizás era la palabra de Dios y la música de Dios en ese sentido, y solamente algunos podían ser músicos. Y después, ¿cómo fue cambiando? ¿Cómo se fue de la iglesia al pueblo, diríamos, a la calle?
Esas dos cosas en realidad pasaron en paralelo. El mundo académico,
sí,
como con más complejidad, si querés, y una búsqueda de un timbre más profesional o más nítido, capaz, era dentro de la iglesia. Y era, pasaban cosas locas. Por ejemplo, no querían usar instrumentos porque decía que se interponían entre el hombre y Dios. Entonces toda la música al principio era coral. Y después solo se podía cantar con el fin, que viste, uno de los conceptos que dijimos era conectarse con el paraíso, con Dios o con
sí,
el mundo religioso. Y en paralelo tenemos los trovadores o los juglares, que esto sería la música popular de la que me estabas hablando.
Entonces, por un lado, chicos, lápiz, papel, vamos anotando todo en esta clase, porque además de quizás terminar cantando y unas telefónicas espectaculares hablando de freestyle y pelea de gallos, esta es una clase, así que vamos a empezar. Entonces, época medieval, los monjes en la iglesia le cantaban a Dios y en la calle los trovadores y los juglares. Los trovadores y los juglares iban como de pueblo en pueblo, ¿no? Y tenían... De alguna manera cantaban lo que estaba pasando en,
claro,
el pueblo.
Exacto. Si los monjes hablaban en latín y era justamente solo un vocabulario religioso y que hablaba de un tema muy específico, los juglares y los trovadores se enfocaban en los dramas humanos, en los romances, en las noticias de lo que estaba pasando, y eran nómades, entonces iban de pueblo en pueblo justamente haciendo una especie de recorrido de lo que estaba pasando en ese momento.
¿Y después?
Después, durante muchos años, este sistema siguió funcionando en términos de la única manera de compartir la música era tocar en vivo.
Claro.
Hasta más o menos el 1400, si vos querías escuchar música, tenías que ir o a la misa o a la plaza.
Claro.
O en el caso de los nobles, a las cortes. Pero si vos estás en tu casa cocinando, no podías poner un tema... Mientras cortaba
cebolla.
No podías
escuchar la radio y escuchar un tema.
Claro. Solo se podía escuchar música en vivo y los músicos solo podían tocar música en vivo. Era la única manera de compartirlo. Esto empezó a cambiar con una nueva tecnología que fue la imprenta. Ahora se podía, en el más o menos siglo XV, con el Renacimiento, la iglesia empezó a perder poder. Pasaron un montón de cosas, seguro lo estudiaron en historia.
Sí.
Pero se los resumo así, súper. Básicamente, los músicos empezaron a profesionalizar, empezaron a ir a institutos, ya podían estudiar afuera de la...
De la iglesia.
De la iglesia. Y empezaron a componer, y esas partituras atravesaban toda Europa. Empezó la idea del artista y la fama, que es algo que antes no existía. Los compositores eran anónimos, los trovadores nadie los conocía. Que son conceptos que nosotros ya hoy en día los tenemos re claros. Siempre pensamos en la idea del músico como un artista o un profesional, y hace mil años no era el caso, ¿no?
Y ahora tenemos consola, tenemos todo sonido digital, tenemos acceso a la música bastante fácil a través de internet, y todo cambió. Dentro de un ratito volvemos al pasado, pero ahora estamos en comunicación con un productor y director, nada más ni nada menos que de programas como Encuentro en el Estudio, ese programa tan lindo de encuentro en donde va una banda y se arma todo este sonido,
sí,
impecable en un lugar tan lindo como la cúpula del CCK, acá en la ciudad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida del otro lado, Ariel Hassan. Hola, Ari, ¿cómo estás?
Buen día, Gise, ¿cómo andan? Hola, Caetano.
Hola, ¿cómo andas?
Bien,
qué
bien.
Qué lindo estar participando del programa, gracias.
Bueno, acá estamos hablando un poco del sonido y todo, porque nos estaba contando el profe que todo empieza en la iglesia con los monjes y los trovadores y los juglares del otro lado, hasta que después se profesionaliza y llegamos a este punto, ¿no? En donde la música, de alguna manera, ¿está al alcance de todos, Ari?
Bueno, siempre que tengamos el privilegio de tener conectividad, ¿no? Que es el punto de partida para poder acceder a los contenidos, en este caso la música. Por suerte hoy eso se va expandiendo, se va horizontalizando y todos vamos lentamente teniendo acceso a los contenidos en general. Y la música, por supuesto, nos acompaña desde que somos humanos, digo. Antes de la agricultura ya producíamos música, entonces es algo que es que es muy profundo para todos los seres que habitamos el planeta, ¿no?
Recién estábamos hablando de que antes la única manera de compartir la música era en vivo, y ahora obviamente existe la grabación, existe las redes sociales, existen un montón de cosas. ¿Cómo sentís que ese color del vivo tiene todavía un lugar dentro de la música de hoy? Cuando antes grababan toda la banda junta y hoy se graba por capas, ¿cómo todavía ese color analógico del vivo, del lo que podríamos llamar más desprolijo casi en algún punto, o más...
O genuino, digamos.
O genuino, el arte, claro.
El arte, o más que genuino, el arte sucediendo en tiempo real.
Claro.
Digamos, la tecnología lo que nos permite, digamos, son herramientas. Finalmente creo que lo que en cualquier rama del arte lo más importante es poder expresar un sentimiento, ¿no? Entonces que el producto final mueva una fibra, mueva un sentimiento, independientemente de la técnica que utilicemos. Perfecto. O de la rama del arte a la que nos dediquemos. Creo que el vivo en la música es irreemplazable. Cuando uno está al lado de un instrumento, de un músico, de un instrumentista y su elemento sonando, suceden cosas muy especiales que bueno, eso, mueven fibras muy internas. Creo que la tecnología lo que hace es ayudarnos, es democratizar, o sea, que todos tengamos de alguna manera la posibilidad de poder registrar lo que hacemos. Antes, no hace mucho tiempo, era realmente exclusivo a muy pocos artistas que podían grabar. Hoy todos podemos, independientemente de nuestro nivel académico o de nuestras posibilidades económicas, mal que mal, podemos con un teléfono celular podemos registrar lo que hacemos. Y a partir de ahí, bueno, muchísimas formas de sofisticación de las técnicas de grabación, pero lo importante es que tengamos algo para decir, ¿no? La técnica, todas las técnicas son herramientas. Lo fundamental siempre es tener claro qué es lo que queremos decir. Si tenemos algo para decir, algo para expresar, no tenemos que preocuparnos, tenemos que caminar hacia ese objetivo de contar lo que tenemos adentro y poder comunicarlo a los demás. Y cuando se produce esa magia de que lo que tenías adentro llega también al interior de la persona que escucha, bueno, se produce la comunicación, y eso es esa cosa tan especial que nos conmueve cuando escuchamos música.
Hablamos con Ariel Hassan, productor y director de Encuentro en el Estudio y Encuentro en la Cúpula, por ejemplo, alguno de sus programas. Desde La Brújula hiciste muchos programas y mucho te tiene que ver con la música. Y bueno, y el tiempo cambia. Quería que nos cuentes un poquito cómo es el tema de la consola, porque antes era analógico, ahora es digital. ¿Cómo armás todo eso para que salga tan impecable?
Bueno, sí, nosotros afortunadamente contamos con muchas herramientas para poder grabar de la manera que se ve en el programa, ¿no? Grabamos a través de muchos canales cada una de las fuentes de sonido, sea las voces, los instrumentos, la batería, por ejemplo, cada uno de los elementos se graba en un canal individual, como si tuviéramos muchos grabadores en simultáneo, uno para cada, conectado a cada una de las fuentes que genera sonido. Entonces, eso lo que permite es que después uno pueda, manipular, tocar, mezclar. De alguna manera son los ingredientes de un plato de cocina, ¿no? La consola es una cocina con muchas hornallas, podríamos decir. Entonces, a cada hornalla uno pone el fuego más fuerte, más leve, le pone más sal, más pimienta o menos. Ahí está el trabajo de un montón de gente que está alrededor del hecho artístico, del registro artístico. En nuestro caso, contamos con también las cámaras, que es el otro componente, que es el componente visual, para poder registrar todo ese producto artístico que se está produciendo. Entonces, por un lado tenemos los micrófonos, las consolas, por otro lado las cámaras, y los sistemas de edición para poder ir integrando todas estas cosas que se graban, ¿no? Cada una de las cámaras graba individualmente, cada uno de los micrófonos graba individualmente, y luego se mezcla, se procesa, se cocina para poder sacar el plato terminado, que es el programa.
Importante la consola, es como una varita mágica, profe, te digo, porque tenés todo. Sin eso, no, quizás el plato no te sale tan rico.
Me gustó lo que dijiste al principio de poner el foco en más allá de la tecnología y los recursos que uno tenga disponible, en el mensaje, la fibra que uno quiere tocar en el otro, compartir más allá del... Y después lo demás es como si fuese los condimentos o las herramientas que tenemos a disponibilidad para el medio, ¿no? La tecnología.
Imaginemos, a ver, me parece que eso es muy importante porque a veces no tener acceso a determinada herramienta nos puede, frenar en nuestra tarea aparentemente nos puede frenar. Entonces, lo importante es que si tenemos, creo que lo importante que tenemos que recordar es que hace pocas décadas los Beatles, que es una de los grupos de la música popular más importante de nuestra historia mundial, de la música popular del mundo, grababan con cuatro canales, con cuatro micrófonos o con dos micrófonos, y simplemente tocaban y se registraban. No tenían la posibilidad de todas estas consolas y estos canales y estos ingredientes, realmente no existía. Todo esto es muy posterior. Entonces, si entendemos que la banda o el grupo o los músicos más importantes de la historia no tenían acceso a todos los elementos con los que contamos hoy, tiene que ser una enseñanza para todos para que con lo que tengamos podamos cumplir ese sueño de sacar de adentro de nuestro ser, lo que tenemos adentro, sacar el mensaje y poder transmitirlo al resto de la humanidad, que finalmente es... Esa es la función del arte, desde todos los tiempos tenemos una necesidad interna a los seres humanos de transmitir sentimientos y el arte es un vehículo, ¿no? Ese es el foco principal. Luego todas las herramientas son vías de atajo, distintos caminitos que uno tiene para llegar al objetivo.
Hay una herramienta que se está usando mucho para que los chicos puedan rapear, hacer freestyle, y son las bases, ¿no? Y y también está el concepto de loop. Escuchemos a Juana Molina con Lalo en Encuentro en el Estudio, hablando del loop para desarrollar después. A ver.
Espectacular. El loop es quiere decir vuelta o rueda. Sí. Rueda no quiere decir, pero no importa. Para mí es como una rueda.
Uh-huh. Una cosa que da vueltitas así.
Claro, vos empezás a grabar una cosa, por ejemplo. Vos no lo oís, pero estás un ticu, ticu, titu, tu, 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 tu. Después le puedo agregar algo, le puedo agregar una voz. Entonces... Dejo de lupear, canto.
¿Cuántas de estas, planos o de estas texturas podés agregar?
Hasta que se satura todo el sonido, pero conmigo lo que me importa es la onda. Ahí lo borro, ¿ves? Ya está, todo eso que hice desapareció.
Y los pedales, en este caso el pie es el que va marcando las entradas de las grabaciones, de los loops. Las salidas, con eso lo parás, con eso lo arrancás.
Eso fue lo más difícil, de sentir como la cabeza, el cerebro, yo veo como unos dibujitos... Y vas como insertando otro dibujito dentro de un dibujito y al final te queda armado y lo metes ahí.
Como unas tramas que se van armando.
Sí.
Y después termina todo como una cosa impresionante.
Sí.
Y lo más impresionante es verte que estás sola. Entonces, con unos aparatitos.
Impresionante. Escuchabas a Juana con Lalo, Ari, explicando todo. Y bueno, y ella estaba con una guitarra y pedales, ¿no? Ahí los pedales también te dan ese...
esa posibilidad.
Sí, sí, esa posibilidad de distinto, ¿no? Que cada pedal suena distinto. Y pone la voz, todo. Esto se usa también para el freestyle.
Lo lindo es que esos pedales son herramientas que también hay versiones hechas con software, o sea, con programas de computadora, que son de libre acceso. Si los chicos y los estudiantes, los que nos están escuchando, buscan, investigan esta palabra, loop, que se escribe L-O-O-P, loop, loop. Si investigan un poquito, seguramente van a llegar a encontrar alguna herramienta para poder emular lo que está haciendo Juana, ¿no? Que es, básicamente, es una máquina que graba una fracción de tiempo reducida y vuelve a grabar sobre esa misma instancia, sobre ese mismo tiempo. Esos pocos segundos que graba, vuelve una y otra vez a poner capas, graba sobre la grabación anterior. Entonces eso permite que uno vaya, con una sola persona, vaya incorporando cada uno de los ingredientes como estaba ahí haciendo Juana, y en pocos segundos se genera una cosa realmente hermosa.
Claro, vos recién hablabas de los atajos, y me hace pensar la lupera o estos pedales de loops, permiten, como una persona puede generar como unas texturas más complejas con varios canales, que nos harían pensar en un grupo de personas, ¿no? Y ella, en cambio, está
sola.
Está sola.
Claro, espectacular.
Esto, sí, uno de los programas que es gratuito, que vamos a mencionar hoy, es el Audacity. Es un programa que pueden encontrar online los que tienen acceso a internet con una computadora.
Audacity con Y final, ¿verdad?
Sí, se deletrea A-U-D-I-C-I-T-Y.
Espectacular. En un ratito entonces estamos dándote el panorama de la Audacity para que vos puedas armar tu propio loop en casa, chicas, chicos que nos están escuchando en esta clase de música. Gracias, Ari Hassan, productor, director de Encuentro en el Estudio y Encuentro en la Cúpula. Sabés que usamos mucho, mucho en este programa de Radio Escuela partecitas muy bellas de Encuentro en el Estudio que nos sirven, ¿no? Porque de alguna manera radio es palabra y es música y está buenísimo poder usarlo, así que gracias.
Gracias a ustedes, hermoso, hermoso. Bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten, me encantó el llamado. Y a todos los chicos, hagan música, es algo muy necesario, es algo que no tiene fin. Hagan, saquen de adentro, plasmen, que les va a dar muchísimo, muchísimo placer. Gracias. Viene sucediendo desde hace miles de años y seguirá sucediendo. Con técnicas nuevas, las cosas que aparecen, pero la esencia sigue siendo la misma. Gracias, bien, chicos.
Gracias, Ariel.
Besos grandes.
Chao, chao.
Hablábamos con Ariel Hassan. Impecable cómo nos transmitía el amor por la música, la importancia del mensaje, pero también cómo todos podemos hacer música de nuestras casas. Así que vamos a estar hablando de la Audacity.
Vamos a hablar un poco de la Audacity.
Un ratito, un poquito de música. Ah, recreo. Uy, qué rápido terminó. Bueno, a la vuelta, chicos y chicas, vamos a estar hablando de la Audacity. Pero además vamos a estar hablando con un rapero, un freestyle, una persona que empezó desde abajo en las esquinas haciendo pelea de gallos. Vamos a estar hablando con G-Sony. Sony va a estar en este programa hablando de cómo hace música él. Así que en un ratito, Sony, acá en Radio Escuela. Ahora nos vamos con Virgin, un poquito de música y ya venimos, profe.
No sé por qué te seguí, si me la veía venir. Vos no sabes nada de respeto, pero sabes mucho de mentir. Me atacaste por la espalda, el más cobarde de la sala. Saliste con vida del infierno y parece que no aprendiste nada. Nunca vas a cambiar, es tan bajito tu vuelo. No podés ofrecer amor porque por dentro te morí de miedo. Tenés una Glock, un arca full y un falso trono. Te queda grande la corona y te falta plomo. Abre lo game y ahora es fake star. Soy un águila cazando serpientes que buscan matar. Ahora no me hables de amor, sé que te excita jugar con el fuego. Tus ojos azules no caerán lo oscuro de tu corazón con veneno. Lo más triste que al lastimar, tu alma se queda contenta. Vos viste mi parte más frágil, en vez de ayudar me golpeaste de vuelta. Vos me fallaste de vuelta, vos me fallaste de vuelta. pero no vas a lograr desatar mi parte violenta. Mírame a los ojos, te digo verdad, te pongo en el problema. Mejor que te calles, te levaste un puñal, mensaje en tu traje, andate al carajo. Yo en viajes astrales me voy donde sea, me voy aunque duela. Desarmo tu nombre y fin de la novela. No sé por qué te escribí, si me la veía venir. O no sabes nada de respeto, pero sabes mucho de mentir. Me atacaste por la espalda, el más cobarde de la sala. Saliste con vida del infierno y parece que no aprendiste nada. No sé por qué te seguí, si me la veía venir. O no sabes nada de respeto, pero sabes mucho de mentir. Me atacaste por la espalda, el más cobarde de la sala. Saliste con vida del infierno y parece que no aprendiste nada. Perdió la gracia tu don de campeón, se pierde tu barco, quemaste el timón. Querías tenerme entre 10 mujeres, no voy a tocarte, das asco, nene. Mi amor vale mucho para que juegues, vos solo ofreces vacíos placeres. Robaste energía y funcionó tu plan. Hola doctor, deme más clonazepam. Salí de la cueva para que veas lo que nunca viste por Gil. Mírame de vuelta, yo soy diferente, sabes, nunca te iba a mentir. Tu mente vivía fracturada, tu encanto se decayó y se rompió. Vos viste que vi la verdad en tus ojos, eso fue lo que a vos te asustó. Pobre de vos, no sabes quién sos. Pobre de vos, tu ego se comió tu don. Oh. ¿Por qué te seguí? Si me la veía venir. O no sabes nada de respeto, pero sabes mucho de mentir. Me atacaste por la espalda, el más cobarde de la sala. Saliste con vida del infierno y parece que no aprendiste nada. No sé por qué te seguí, si me la veía venir. O no sabes nada de respeto, pero sabes mucho de mentir. Me atacaste por la espalda, el más cobarde de la sala. Saliste con vida del infierno y parece que no aprendiste nada. Saliste con vida del infierno y parece que no aprendiste nada.